Intégrate a vivir la experiencia de Jazz Arquitectónico. Un programa de la cuarta dimensión.
It's the last day of summer. It's the last time.
Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches en este día. Estamos pues prácticamente en la posada, empezaron el día 16 y bueno, pues estamos ya acercándonos cada vez más a la Navidad, amigos. Les deseamos a todos ustedes que estén muy bien y desde luego el mejor deseo para la Navidad y el siguiente año. Pero el día de hoy, amigos, pues vamos a tener, como ya es tradición en este espacio, el programa que trata acerca de lo que es el sentido, el significado de la Navidad. Una fecha muy particular, una fecha muy especial, que pues vamos a tener el gusto, como todos los años, de compartir este programa directamente en vivo y a todo color con la arquitecta Isabel Cantú, quien es la titular de la sección de la arquitectura y el peatón. Y pues también más adelante vamos a tener por ahí, por el segundo bloque, la pues participación de una reflexión que nos hace el padre Sergio Salcido, amigos, y con una música también increíble que vamos a tener para ustedes. Pero le damos la bienvenida a la arquitecta Isabel Cantú. Isabel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues un gran abrazo y un saludo a todos nuestros seguidores. Estamos el día de hoy ya celebrando la Navidad, aunque todavía no es, pero estamos muy contentos de que este año vamos a poder reunirnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con a celebrar con el rico ponche navideño y todas nuestras tradiciones que tenemos en familia, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, pues todavía estamos en las posadas, pero ya el ambiente navideño ya está. Realmente, como bien dices, Isabel, estamos con este programa pues dando el último programa de este año, porque luego pues ya son las vacaciones bien merecidas también, ¿verdad? Y sobre todo de reflexión, ¿no?
Así es, el día de hoy vamos a estar reflexionando sobre el nacimiento de Jesús y varias cosas que están alrededor, como por ejemplo la fecha de nacimiento, que también tiene un poquito de controversia, pero vamos a estar desglosando ese punto.
Claro, porque bueno, pues ahí está el hecho de que siempre se ha considerado como un umbral histórico, un parteaguas histórico, el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Se habla siempre de antes de Cristo y después de Cristo en la historia, ¿no? En la historia en general. Lo vamos a estar desglosando a lo largo del programa. Pues bueno, vamos a arrancar, amigos, con el tema, que tiene tela para hablar. Y desde luego, bueno, con la presencia y siempre compartiendo este tema tan interesante, que en estas fechas vaya que si tiene de verdad sentido hablar de lo que es el significado de la Navidad. Así es que, Isabel, pues el micrófono está abierto, adelante.
Bueno, pues sí, vamos a empezar a tratar el tema del nacimiento de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
Claro, claro, que realmente es el sentido, es la esencia por la cual realmente todo se centra en ello, Isabel. O sea, podemos hablar de los villancicos, podemos hablar de las piñatas, podemos hablar de las posadas, podemos hablar de las pastorelas, podemos hablar de muchas cosas, pero todo ello realmente enmarca lo que es el verdadero sentido de la Navidad. Y Navidad quiere decir natividad, nacimiento.
Así es, sí, el nacimiento de Jesús es un evento que no se puede prescindir en la historia. O sea, vino a partir la historia en dos, un antes y un después. Un cambio de era, un cambio de época.
Un cambio de época, o sea, lo vemos y lo entendemos así porque realmente vemos que en todos los documentos, libros históricos, el nacimiento de Cristo fue un parteaguas que determinó un antes y un después. Lo acabas de mencionar, Isabel.
Sí, así es. Y hay una cosa curiosa con respecto a cómo se llevaba la contabilidad de los años. Ajá. Porque resulta que antes del nacimiento de Cristo, los años se contaban en varios calendarios. Estaba el calendario juliano, que era el calendario lunar, luego estaba el calendario gregoriano, que era solar, y estaba el calendario romano, y entonces pues tenían diferencias, y empezó a contarse, digamos que en el calendario romano, sí. Ahí empezó a contarse a partir de cuando nace la ciudad de Roma, con Rómulo y Remo, y que están, que se encontraron mamando a una loba y toda esa historia, claro, que es muy conocida, ¿no? A partir de ahí empiezan a contar numéricamente, pero resulta de que en los números pueden ser los números ordinales o los cardinales. Y si nos recordamos, bueno, los cardinales 0, 1, 2, 3, ¿no? Ahí sí hay un 0. Uh-huh. Pero en los números ordinales no hay ninguna posición previa al primero. Comienza primero, segundo, tercero, cuarto. Uh-huh. Es la diferencia, ¿no? Entonces, el conteo con los números eran los ordinales, primero, segundo, tercero.
Claro.
Entonces, resulta que hay empieza a ver cuando muere nuestro Señor en la cruz, empieza a haber una serie de conversiones y entonces empieza a haber una especie de, pues, de que las personas ya no querían seguir adorando y reconociendo a los emperadores como que ellos fueran los dioses.
Ah, okay.
Entonces ellos no querían seguir con esas creencias, ellos ya estaban convertidos al cristianismo, ya eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza a haber una serie de problemas y como que para poder un poquito pues solventar esta situación y darles gusto a todos. Entonces el Papa en esa época pues manda a Dionisio, que era un monje bizantino, que era un gran astrónomo, y le dice, no, bueno, pues tú tienes que empezar a ver cómo vamos a hacerle para empezar a contar ya los días de otra manera, porque vamos a seguir, ellos decían su argumento muy, muy válido, decían, ¿por qué vamos a seguir contando en la historia los mismos años a un régimen que ni siquiera nos apoya, que al contrario nos está persiguiendo? Porque en esa época empezaron a perseguir a los cristianos. Ajá. Que se convertían 3,000 personas en un día, o sea que había muchísimas conversiones.
Claro.
Y entonces dijeron, bueno, ¿por qué vamos a seguir con este mismo calendario que no tiene nada que ver con nuestras nuevas creencias y además nos persiguen? Entonces vamos a empezar a contar a partir de el nacimiento de Jesús.
Y comienza con el número 1, ¿verdad? No hay el 0, ¿no?
Sí, comienza con números ordinales, el primero, primero después de Cristo, ¿sí? El primer, claro, año después de Cristo. Entonces hay ahí un hueco porque, por ejemplo, cuando nace un bebé, pues el bebé cumple un año después de 12 meses. Pero eso no quiere decir que no haya existido el bebé durante todos esos meses.
Ah, claro.
Entonces, claro, debería de contarse el año cero, porque ese año pues también transcurre. sí me
en el proceso del embarazo, desde luego.
No, ya nació el bebé.
Ya nació el bebé,
okay. Pero no ha cumplido un año. ¿Y que no existió el bebé porque no ha cumplido un año?
Ah, ya te entendí, claro.
Tiene que existir de todos modos. Entonces, ahí hay un instante que corta nada más, que es el 1 después de Cristo y el 1 antes de Cristo, pero en medio no hay nada.
En medio no hay nada, el 0 no se toma en cuenta aquí en esto.
Exactamente.
Bueno, pues mira, Isabel, vamos a seguir compartiendo de veras, porque vaya que si hay que desmenuzar el tema y sobre todo entender esto, ¿verdad? Porque esto finalmente tiene que ver con documentos también históricos, en donde se habla justo de la época antes de la era cristiana y después de la era cristiana. O sea que con eso, uh-huh, vamos a irnos a algo de música, Isabel y amigos, y mira, te va a gustar mucho, porque este primer bloque lo conforman dos piezas extraordinarias, una que es Merry Christmas, Darling, con Karen Carpenter, de los Carpenters. ¿Te acuerdas esta cantante?
Claro,
sensacional.
Sí.
Y despuesito de ella, sí, ligadita, sí, vamos a escuchar este de Have Yourself a Merry Little Christmas, con una voz bellísima de una cantante joven que se llama Lucy Thomas. ¿Sí?
Sí,
vamos a escucharlo, vamos. Y regresamos aquí a Jazz Arquitectónico, amigos. Estás en la frecuencia del 1670 de amplitud modulada. Tu amigo Javier Carrión, vamos y volvemos.
Christmas rushes through, but I still have one wish to make, a special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true, but I can my dreams, I'm Christmasing with you. Holidays are joyful, there's always something new, but every day's a holiday when I'm near to you. The lights on my tree, I wish you could see. I wish it every day. The logs on the fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Happy New Year to
yourself. your heart be light from now on. Your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, your troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us. Be together if the fates allow, and a shining star upon the highest bough. Have yourself a merry little Christmas.
En breve, seguiremos disfrutando de las atmósferas de jazz arquitectónico.
Bien amigos, ya de regreso aquí en Jazz Arquitectónico. Esperamos que les esté agradando el programa, con la música, con la conversación que tenemos con la arquitecta Isabel Cantú. Y pues continuamos con el programa, amigos. Estamos hablando acerca de el sentido, el significado de la Navidad, y la arquitecta nos está compartiendo justo pues todos estos aspectos que tienen que ver con un antes y un después, con lo que es la estructura de la anterior a la era cristiana y posterior a la era cristiana. Hasta ahí nos quedamos, Isabel, en el bloque anterior.
Sí, y decíamos que el año cero no existe. O sea, es decir, que después del 31 de diciembre del año 1 antes de Cristo, comienza el primero de enero del año 1 después de Cristo. Sí, es. Entonces el año cero ni en el calendario gregoriano ni en el calendario juliano tampoco no existe. Sí, entonces pues bueno, resulta que este Dionisio, este monje bizantino, que por cierto era el sur de Rusia, del suroccidente de Rusia, y era un gran astrónomo, pues se enfrenta a un problema muy, un reto muy grande, porque tenía que empatar ahora una nueva contabilidad. Y él decide que mientras estaba gobernando el emperador Augusto, pues ahí, con el término de este emperador, ahí iba a comenzar la nueva datación del calendario. Entonces, él toma el año 753 como el año en que muere el emperador Augusto.
Ok.
Y el año 754 ya iba a ser el primer año que él iba a empezar a contar, como después de Cristo.
Ah, ok. Dionisio.
Dionisio el exiguo.
El exiguo,
así porque era muy pequeñito el hombre.
Ah, chivo.
El exiguo.
Bueno, sí, un poquito chaparrito, tal vez.
Sí, tal vez. Entonces, lo que pasa es que este Dionisio no contó con que el emperador Augusto había gobernado otros 4 años al inicio de su gobierno. Había gobernado con otro nombre, que era Octavio.
Ah, ok.
Entonces, él nada más contó el gobierno con el nombre de Augusto.
Ya.
Que son 753 años, empezando a contar desde que se fundó Roma.
Ok, ok. Sí,
esa.
Hasta ahí vamos ya agarrándole la onda acerca de cómo... Oye, qué cosa tan complicada, ¿verdad?
Sí, está muy complicada.
Finalmente toda esta situación de los años, ¿verdad? Para comenzar, como bien dices tú, la datación, es decir, la calendarización posterior a lo que es el nacimiento de Cristo, ¿no?
Sí, esta datación de cuando se funda Roma se le conoce como ab urbe condita. Entonces, cuando vean escrita la letra AUC, quiere decir que es de la fundación de Roma.
Ok, ya.
Entonces, pues sí, desde ahí empieza con los errores, ¿no? Como todo ser humano con errores, pues ahí empezó mal, porque ya no eran los 753, sino otros 4 años anteriores, a los cuales no los tomó en cuenta. Y además el año cero, que tampoco tomó en cuenta. Así que ahí ya van 5 años, que por lo menos 5 años de diferencia, tendríamos que estar en el 2027,
exacto,
en realidad.
Claro, claro. Por esa condición de diferencia de fecha, que en realidad, a la distancia del tiempo, Isabel, hablar de 2000 años, pues realmente, como se dice, es peccata minuta, ¿no? De 5 años de diferencia. Es decir, esto no le quita trascendencia al hecho de lo que es la natividad y el nacimiento de Jesús.
Ah, no, claro, sí, y de eso también vamos a hablar después, porque todo esto pues son cálculos, ¿verdad?
Ajá.
Todo esto es nada más el origen, saber cómo son las cosas.
Y, claro.
Y que sobre todo los niños tengan un poquito de la historia de cómo ocurrieron todos estos hechos, para que ellos también sepan por qué se dice antes de Cristo y después de Cristo, y en dónde empieza toda la historia,
¿no? Así es, Isabel. Bueno, pues, no, qué interesante, ¿eh? Vamos a ir siguiendo esta conversación, amigos, pero miren, vamos a escuchar una reflexión que nos deja el padre Sergio Salcido, y que de ahí nos vamos a la música, la vamos a ligar, Isabel, también, amigos, para escuchar este The Christmas Song con la voz de Natalie Cole, acompañada desde luego con Andrea Bocelli, o Andrea Bocelli acompañado por Natalie Cole. Y regresamos aquí para seguir conversando con ustedes, amigos, y con la arquitecta, desde luego, Isabel Cantú, en el tema del sentido y el significado de la Navidad. Estás en Radio Anáhuac, que esto es Jazz Arquitectónico, tu amigo Javier Carreón. Vamos, volvemos.
Radio Anáhuac presenta Vida Espiritual con el Padre Sergio Salcido.
Novena de Navidad, nuestro camino hacia Belén, día 4, 19 de diciembre. En este día que nos vamos acercando ya a conmemorar el nacimiento de Dios nuestro Señor, Queremos caminar también hacia Belén en santidad, en sinceridad. Si la Navidad nos acerca a la verdad, es entonces una buena Navidad. Por eso queremos empezar esta reflexión en oración. Dios nuestro Señor de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio, te damos gracias por tan inmenso beneficio. En cambio, Señor, te ofrecemos el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad, nuestra familia, un estímulo a fin de que viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Por eso en este día de la meditación del cuarto día, queremos dedicarlo a la sinceridad. La sinceridad es una cualidad sin la cual el amor no puede subsistir, ya que no hay amor donde hay mentira. Es todo lo contrario de la verdad, esa verdad que proclamaba Jesucristo, de que nos va a hacer libre. La verdad os hará libre. Por eso, esta cualidad del amor es aquella que nos va diciendo que es un amor que no está fracturado, que no tiene inautenticidad, sino que es auténtico, que no está con rupturas. Por eso, amar es andar en la verdad, sin máscara, sin el peso de la hipocresía y con la fuerza de la integridad. Solo en la verdad somos libres, como lo anunció Jesucristo. Solo sobre la roca firme de la verdad puede sostenerse una relación en las crisis y los problemas. Con la sinceridad nos ganamos la confianza y con la confianza llegamos al entendimiento y la unidad. Sinceridad viene de esa imagen de los antiguos clásicos donde para reconocer una obra de arte en escultura, ellos buscaban con detenimiento entre todos esos pliegues, esos relieves, si no había fracturas que estuvieran rellenadas con cera. Las piezas inauténticas estaban rellenadas con cera y les daban un toque especial para que parecieran que eran auténticas. Por eso cuando nosotros decimos que algo es sincero, significa que es auténtico, que no tiene fracturas, que no tiene defectos. Por eso el amor nos enseña a no actuar como los egoístas y los soberbios que creen que su verdad es la verdad. La sinceridad nos ayuda a quitarnos máscaras, a ser lo que somos, a pedir humildad, a pedir perdón cuando tenemos que hacerlo sabiendo que hemos fallado. Por eso si la Navidad nos acerca a la verdad, es una buena Navidad. Es una fiesta en la que acogemos a Jesús como luz verdadera que viene a este mundo. Ese Jesús que se autoproclamó como el camino, la verdad y la vida. Luz verdadera que nos aleja de las tinieblas, de la mentira, de la inautenticidad, de lo que no somos, y nos mueve a aceptar a Dios como un camino, como esta verdad y como esta vida. Ojalá que nuestro amor esté siempre iluminado por la verdad, de modo que esté también favorecido por la confianza. Las personas sinceras son aquellas que construyen esta gran virtud de la confianza, que se hacen a ser confiables, que la gente dice, esta persona, lo viéndolo a los ojos, viendo cómo habla, viendo sus obras, podemos confiar en él. Cuidemos la confianza, porque es muy difícil construirla y a veces poco tiempo para destruirla con un hecho, con una sola mentira. La sinceridad, pues, nos acerca a Belén, a ese encuentro con el Salvador, ese encuentro con ese Dios que es amor y que con esa autenticidad de vida nos enseñó cómo vivir nuestra humanidad. Pidamos pues al niño Dios que en esta Navidad el recuerdo de su nacimiento entre nosotros sea la presencia de su amor en nuestra familia, en nuestra sociedad. Que la Navidad sea la certeza de que ese Dios del cielo y de la tierra, ese niño Jesús, está también en nuestro hermano. Que esta reunión junto al pesebre nos aumente la fe en su bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh divino niño Jesús, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, ahí estás tú y ahí también es Navidad. Amén.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios.
Radio Anáhuac presentó
Vida Espiritual
con el Padre Sergio Salcido.
Merry Merry Christmas to you.
Merry Christmas to you.
En breve, seguiremos disfrutando de las atmósferas de jazz arquitectónico.
Bien amigos, ya de regreso aquí en Jazz Arquitectónico, después de haber escuchado esta reflexión que nos deja el padre Sergio Salcido, vamos a hacer comentarios sobre ella al final de este programa. Y pues también la música con esta interpretación tan extraordinaria que nos mostraron Andrea Bocelli y Natalie Cole en esta canción de Navidad, en este Christmas Song. Y pues también yo no quisiera dejar pasar, Isabel, este momento que pues donde se acerca la Navidad, para hablar de un poquito del arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora, un arquitecto de fraile benedictino que dentro de sus grandes obras que realizó pues están, por ejemplo, la restauración y remodelación del retablo principal de la Catedral de Cuernavaca, entre otras cosas también el vitral santuario de los mártires mexicanos, y también, cómo no hablar, de la Capilla de Guadalupe en el Vaticano. Obra que hay que decirlo, la desarrolló junto con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, pero de igual manera también la Basílica de Guadalupe, que también la desarrolló junto con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y también la antigua parroquia de San Juan Diego, que pues tiene, es una obra de él. Además, Isabel, amigos, de la tipografía que es característica de un diseño muy particular de el padre, el sacerdote, el arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora, quien además fue galardonado, ¿verdad?, y con el reconocimiento muy particular de la Academia Nacional de Arquitectura.
Sí, entonces, y también el monasterio de San Benito, que está acá en Lago de Guadalupe.
También el monasterio de San Benito. ¿Cuántas obras?
Tiene una capilla muy bonita.
Exactamente, ¿cuántas obras sí realmente destacadas del arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora? Y bueno, pues hay que decirlo también, Isabel, falleció haciendo oración.
Cosa que pues no era nada rara en él, que era monje benedictino y que tienen una costumbre de estar orando constantemente.
Sí, totalmente, pero pues bueno, pues en la gloria de Dios se encuentre, ¿verdad? Y desde luego, pues qué regalo, ¿verdad?, ha de estar recibiendo seguramente de parte de nuestro Señor en el cielo. Pero vamos a continuar, Isabel, vamos a continuar con el tema, ¿verdad?, que nos deja muchas cosas de verdad tan interesantes que nos estás compartiendo.
Sí, vamos a estar analizando varias posturas que tienen algunos, otros con respecto a lo que dice la Iglesia Católica, pero vamos a dejar que nuestros amigos, al final, ellos hagan sus propias conjeturas y se queden con la que más les parezca, ¿no? La postura que más les parezca, porque fíjate que resulta que
La Iglesia Católica siempre ha afirmado que Cristo nació el 25 de diciembre. Sin embargo, hay alegatos que difieren mucho de esto. Vamos a ver cuáles son estas aseveraciones y vamos a ver cuáles son las objeciones a estos dichos.
Ajá.
¿Sí? Mira, la primera es que el 25 de diciembre fue elegido para reemplazar la fiesta pagana romana de la Saturnalia. La Saturnalia era un festival popular, se hacía siempre en el invierno y así la Iglesia Católica prudentemente la sustituyó con la Navidad. Eso es lo que dicen algunos. Pero bueno, vamos a ver
cuáles... Y hay documentos en ese sentido también, ¿no? Desde luego.
Bueno, vamos a ver qué dice la respuesta. Que por cierto, todos estos datos están en un sitio que se llama Apologista Cristian. Ajá. ¿Sí? O sea, es apologética. Entonces, bueno, pues la respuesta es que la Saturnalia conmemoraba el solsticio de invierno. Sin embargo, el solsticio de invierno cae en el 22 de diciembre.
Okay.
Las celebraciones de Saturnalia comenzaban desde el 17 de diciembre y se prolongaban 7 días hasta el 23 de diciembre. Uh-huh. Y por lo tanto, las fechas no coinciden. Entonces, Saturnalia era una fiesta en donde se celebraba también el invierno, ¿verdad?, que ya había acabado. Y lo que hacían era básicamente pues tomar alcohol, ¿verdad?, el vino, y encendían velas y hacían canciones y bailaban y era una fiesta muy en grande, pero pues era una fiesta totalmente pagana.
Okay. No, de alguna medida también, si vamos a decir, hacemos o juntamos la información que los Reyes Magos se dejaron guiar por una estrella, y esa estrella, ¿verdad?, que los llevó justamente hacia donde estaba ese portal, ¿no?, ¿verdad?, donde nació nuestro Señor Jesucristo, y que coincidía con las fechas del solsticio de invierno.
Sí.
¿Verdad? También.
Sí,
también eso se comenta, ¿no?
Sí, y el segundo dicho que también tienen muchos y que alegan es que el 25 de diciembre también fue elegido para reemplazar a la fiesta de Natalis Solis Invictus. O sea, significa el nacimiento del sol invicto. Invicto uh-huh. significa inconquistado, ¿no? Que uh-huh. nadie lo ha conquistado. Entonces, pues la respuesta a este dicho es que el culto al sol invicto nace con el emperador Aureliano.
Ajá.
Él lo introdujo en Roma en el año 274, pero no dicen qué día, ¿sí?
Okay.
Entonces, la religión del sol se convirtió en esa época en la religión oficial dentro del Imperio Romano. Había para entonces un dios que se llamaba Mitra. Este dios aparecía, como su imagen aparecía en todas las monedas acuñadas hasta la llegada de Constantino. Constantino, pues, gobernó del 306 al 337. Constantino había sido un seguidor de las tradiciones paganas, pero él se convirtió al cristianismo porque él tuvo una visión.
Uh-huh.
Ya ves que en esa época pues estaba mucho la rebelión de todas las comunidades, ¿verdad? Que era cuando se estaba dividiendo en dos partes el imperio, y entonces estaba la parte oriental y la parte occidental, y había ahí unas grandes guerras y grandes luchas porque ya se estaba debilitando un poco el gobierno. Entonces, este Aureliano estaba luchando contra Magencio. Y entonces, antes de tener esta batalla, él tuvo una visión y lo que vio fue una cruz frente al sol.
Mm.
Porque, bueno, antes se creía en que el sol era un dios, pero él tuvo esta visión de una cruz enfrente del sol, y recordemos que su madre también fue Santa Elena.
Claro, claro.
Que fue la que encontró la verdadera cruz de Cristo, hizo un viaje porque tenía los recursos, y ella pudo hacer el viaje hasta Jerusalén, y ahí fue donde ella, gracias a ella, se descubre cuál es la verdadera cruz, porque habría tres cruces, la de los dos ladrones y la de Cristo. Entonces, pues Constantino en esta visión ve una cruz frente al sol, pero él iba con su ejército y escuchó una voz que le dijo: con este signo vencerás.
Okay.
¿Qué signo? Con el signo de la cruz. Entonces él pues rápidamente puso este signo de la cruz en su estandarte y también mandó ponerlo en todos los estandartes de sus soldados. Uh-huh. Y con esto ganó la batalla del puente de Milvio. El puente de Milvio es uno de tantos puentes que hay en el río Tíber en Roma. Uh-huh. Ahí es donde Constantino libró esta batalla con Majencio en el año 312 y ganó la batalla. Y desde ahí para adelante, pues vino una gran conversión de Constantino el Grande, ¿sí? Porque su madre Santa Elena estuvo casada también con otro Constantino. Entonces, debido a esto, pues se ve que también no hay tal fecha que indican que por las fiestas del invierno, sino que es al revés, o sea. Lo que muchos alegan es que esta natividad de Cristo nuestro Señor la pusieron en el día del sol invicto, y es al revés, porque hay también unos manuscritos en donde se relata que Julio I fue el que sugirió que el sol invicto se pusiera en la fecha del nacimiento de Jesús, porque este Julio I había sido cristiano, pero después fue el apóstata. Entonces Julio I, el apóstata, pues quería borrar esta fecha, y él fue que puso el sol invicto el 25 de diciembre.
Ok, vaya, hijo, cuánta información, de veras, que de alguna manera, bueno, pues queda el 25 de diciembre como fecha conmemorativa del nacimiento de Cristo, del nacimiento de Jesús. Y vamos a escuchar ahora, pues antes de cerrar este bloque, Isabel, amigos, este Winter Wonderland con Emmanuel, cantante Emmanuel y Paul Anka. Y vamos a seguir con la de It's Beginning to Look a Lot Like Christmas con Michael Bublé. Con eso vamos a concluir este bloque y regresamos aquí para seguir la conversación con la arquitecta Isabel Cantú y desde luego compartiendo con ustedes, amigos. Vamos, volvemos.
Si al abrir la persiana un color porcelana refleja el lugar, es una señal de que ya llegó la Navidad.
Si contemplas al niño recibiendo cariño,
si vuelve a nevar,
es una señal,
walking in the winter wonderland.
Si oyes villancicos a lo lejos
y la gente ríe al caminar,
si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la Navidad.
And later on we'll conspire as we dream by the fire.
Se extiende en tu hogar, es una señal,
walking in a winter wonderland. Yeah.
Villancicos a lo lejos y la gente ríe al caminar,
you'll say are you married, we'll say no man, but you can do the job when you're in town.
Si una luz de bengala tu portal engalana,
just a face unafraid, all those plans that we've made,
walking in the winter wonderland.
ya llegó la Navidad.
Can you see us walking, talking, loving?
De que ya llegó Wonderland.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more.
En breve seguiremos disfrutando de las atmósferas de jazz arquitectónico.